8:30 de la mañana, ya recibimos a Leo Abercorn. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Bueno, hoy lo presentábamos un poco en titulares, ¿no? La situación de esta mujer que termina, que cae muerta con un balazo en la cabeza en la parada del ómnibus, porque se estaba produciendo una rapiña allí en un puesto cercano y se produjo un enfrentamiento, aparentemente es así, vos me lo confirmás, entre un policía que estaba de civil y los delincuentes que estaban robando allí el puesto.
Exacto, en una feria, primero le mando un saludo al médico que me dijo que esto de la garganta era una cuestión de días, que se iba con un virus nomás. Saludo, doctor.
Vamos.
Es días, pueden ser...
Claro, mil días.
Mil días. Pero bueno, muy contento.
No tiene nada que ver esto el partido Peñarol de anoche, ¿no?
No hubo mucho para gritar.
Bueno,
pongámonos serios, que el tema es serio. Sí, un asalto en una feria y uno de los del puesto, en el puesto que iba a ser robado, alguien le tiró un cajón por la cabeza a los delincuentes, que dispararon un arma de fuego, no hirieron a nadie en ese momento. Un policía que también es feriante y estaba ahí de civil, disparó él, empezó un tiroteo y ahí muere esta persona que estaba en una parada de ómnibus, Rosa Rodríguez, enfermera del Pereira Rosell, 25 años en el Pereira Rosell, 48 años, muere ahí sin que hasta el momento se sepa exactamente de dónde salió el balazo que la mató. Las notas de prensa que han salido hasta ahora, la mayoría dicen que se presume o que hay casi certeza de que el balazo salió del arma del policía. Yo hablé ayer de tarde, a última hora, ya de noche creo, con el fiscal Juan Gómez, que es el que está investigando, y me dijo que no lo tenía comprobado todavía, que estaba investigando, ¿no? Que lo que estaba tratando de comprobar era si los delincuentes habían disparado de vuelta el arma luego de esos disparos que hicieron en el primer momento cuando empezó la resistencia en el puesto al asalto, ¿no? Porque la mujer muere un poco después y ahí hubo disparos del policía. Estaba queriendo comprobar si hubo también disparos de los delincuentes. Me dijo que a mí que no lo tenía comprobado. En casi todos los medios hay notas que dicen que extraoficialmente ya está casi seguro o no seguro, se presume que el disparo habría sido del policía.
Gómez ya lo interrogó al policía, ¿no?
Ya lo interrogó, estaba en eso también. Me llamó la atención y quería empezar con eso, con una declaración que por lo menos a mí me golpeó, no de Gómez, sino del primer fiscal que tuvo el caso, el fiscal Pablo Rivas, fiscal de flagrancia de sexto turno, que dijo, esta mujer estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es decir, yo creo entender lo que quiere decir el fiscal Rivas, que es que hubo una cuota de fatalidad en esto.
Claro.
Y seguramente la hubo, obviamente. Pero no me parece una frase feliz, y menos que la tenga que decir un fiscal, porque esta mujer estaba en la parada esperando para ir a trabajar.
Claro.
Había vuelto de su trabajo en el Pereira y estaba esperando para ir a... para tener un ingreso extra, hacía trabajo de pedicuría. Había estudiado y hacía esas cosas. Y estaba esperando para ir a ver una clienta, según han declarado sus compañeras del trabajo. Y bueno, entonces ese no es el lugar equivocado en el momento equivocado. Al revés, estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Es decir, estaba como una ciudadana, que todo el mundo ha dicho era una ciudadana ejemplar, estaba esperando para ir a trabajar y tener un ingreso extra para su familia. Es decir, no puede decir esto un fiscal. Realmente son cosas que me dan bronca. Me da bronca porque también tiene una contralectura que veo que nunca se toma, que es cómo lo puede entender el delincuente este mensaje. Y es que se joda, porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O si el policía también hizo el procedimiento mal, que es una de las posibilidades, y bueno, no fue culpa mía, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Leo, pero esto fue en una feria, dijiste vos.
Ella estaba en la parada de ómnibus.
Pero el tiroteo pesa en una feria. Se supone que hay más puestos, que hay mucha gente.
Bueno, aparte de eso, ¿no?
O sea, toda la gente que estaba en la feria,
ella,
en el puesto,
pero podría haber sido
todos otra. Estaban, toda la gente que estaba allí estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, entonces.
Realmente son declaraciones que no... Sí, creo que ese punto de si el policía actuó responsablemente al disparar ahí es un punto que es importante aclarar, ¿no? Porque no es cuestión también de... Pasamos de un robo, de un asalto, a tener una persona inocente muerta. El grado de drama de este asunto se multiplicó varias veces, ¿no? Bueno, infinitas veces, diría, ¿no?
Leo, hace algunos meses, creo que fue en marzo...
Sí, fue en verano.
En el verano, sí. Yo creo que fue en marzo. Hubo otra complicación allí. Murió un turista brasileño que estaba en un primero o un segundo piso. Uh-huh. Después de que una policía le disparara a un ladrón que se quería escapar por una reja, ¿no?
Exactamente. Eso fue, lo tengo acá. Lo recuerda hoy el diario El Observador, uh-huh, porque, bueno, viene el caso, si es que se confirma que fue el policía que fue el responsable de esta muerte. Sí, hubo un caso de un turista brasileño que murió, de 53 años, Julio César de Medeiros, que tuvo mala suerte, un balazo que le dio en una pierna,
sí,
lo terminó desangrando y murió al tiempo después. Y en ese momento, Víctor de la Valle, que era el abogado de la agente policial que en ese caso se comprobó que hizo el disparo que mató a Medeiros, dijo que esa agente tenía problemas de salud y estaba desentrenada y hacía 3 años que no entraba en un polígono de tiro para practicar tiro.
Sí, yo recuerdo que...
Bueno, ahí estamos, para mí, en el centro del asunto, ¿no? El tema del entrenamiento policial...
Pero acuérdate que tratamos este tema el sindicato policial denuncia, tenés que comprarte las balas para practicar. Uh-huh.
Exacto.
Yo, si quiero practicar, soy policía, me tengo que comprar las balas. ¿Cómo es esto?
Exacto.
Sí, pero no es solo eso, es todo, ¿no? ¿Qué entrenamiento reciben? ¿Qué preparación reciben de cómo operar y cómo actuar en determinadas circunstancias? Se está viviendo una realidad que es claramente nueva, ¿no? De este tipo de cosas. Y bueno, hay que saber cómo manejarlas. Y
pero no cualquiera. No, pero el entrenamiento no es nuevo. O sea, no, los policías no pueden pagarse un entrenamiento eficaz, está clarísimo.
No, entonces no pueden ser policías.
Ganan poco. Bueno, pero es un tema del Estado. Si yo gano poco y me decís, comprate las balas para y tenés que disparar, yo qué sé, 300, 400 balas y el Estado te da 20.
Nada más hay un mínimo. Eso está estudiado, de cuántas veces tenés que disparar para.
Es como manejar un avión, ¿no? De horas de vuelo. Esto es lo mismo. No cualquiera puede manejar un arma.
Además, Leo...
No, y menos sin un entrenamiento adecuado, ¿no? Es como largar gente armada a la calle. Porque en este caso, una cosa que se reprocha muchas veces es que, bueno, que no habría como la suficiente vocación de reprimir el delito. Bueno, esta persona la tuvo, este agente, ¿no? Pero si no tiene la preparación adecuada, no sirve tampoco. Tiene que ser una persona muy bien preparada para estar en la calle con un arma. Es evidente, ¿no?
Vamos a repasar lo que dice la ley de procedimiento policial. El artículo 20 habla de la oportunidad para el uso de la fuerza. Y dice, la policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando, y enumera un montón de situaciones que son las lógicas cuando tiene que un policía actuar, ¿no? Pero después el artículo 22 dice, en el marco establecido por el artículo 20, lo que acabo de decir, el uso de armas de fuego es una medida extrema. No deberán emplearse las mismas, excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales. Es decir, el punto es cuándo usas el arma y cuándo no, ¿no?
Claro.
Y tenés que prever que si... que tenés que garantizar la seguridad del resto de las personas.
¿Y cómo? ¿A dónde disparar? ¿Qué parte del cuerpo disparar? ¿De qué manera?
Por más que seas el número uno disparando, si atrás de la persona a la cual estás disparando hay gente, no puedes hacerlo. No sé qué pensás, Leo, pero me parece que es de perogrullo.
No, me parece de sentido común, digamos. Más aún que lo que había pasado era una rapiña que había sido violenta, pero bueno, no había pasado nada. Digo, lo peor que puede pasar es que se escaparan, como se escapan tantos, prácticamente todos. Entonces, no sé, digo... Obviamente esperemos que el fiscal Juan Gómez aclare, haga su trabajo, ¿no? Quizás no deberíamos apurarnos, pero creo que este problema de la preparación policial está apareciendo más de una vez. No sé si recuerdan videos que se han viralizado, por ejemplo, de gente detenida tirada en el piso en la calle de Montevideo y que se escapan corriendo en un momento porque los policías se están mirando para otro lado. Eso lo he visto hace pocos días. Es decir, me parece que hay un problema de preparación policial. No soy yo quien lo dice, por otra parte. Por ejemplo, hace un par de meses o un mes, no hace mucho, le hice una entrevista larga al ex jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, que estuvo de jefe de policía de Cerro Largo de 2012 a 2018, hasta marzo de este año. Sí. Es decir, con una amplísima experiencia. Era un policía que fue premiado, que su jefatura fue distinguida por el Ministerio de Interior por su rendimiento, y de golpe fue cesado, no muy claramente. La explicación que dio Bonomi fue que no había un énfasis en el contrabando, en la represión del contrabando, aunque las cifras que tiene el propio Olivera indican todo lo contrario, ¿no? Pero habló sobre este tema de la preparación policial, y esperen que le busco lo que dijo. Dice: hay un problema en la selección de policías. Se ha apostado el criterio de que cuanto más estudios se tengan, cuanto más avanzado en secundaria o estudios terciarios esté el postulante, más puntaje consigue para acceder a la policía. También dan puntos manejar la tecnología. Se ha apostado a una perfección intelectual y cultural del policía, pero se ha perdido al vaqueano. ¿Qué joven de campaña puede ingresar? Acá se refiere más al policía del interior, ¿no? ¿Qué joven de campaña puede ingresar a la policía si no tiene el liceo terminado y no sabe manejar una computadora? Perdimos al joven de la zona rural que los conocía a todos, al bueno, al malo, al regular. Ese ya no entra. También perdimos al policía vocacional. Se han aumentado mucho los sueldos y se acerca mucha gente que solo viene en busca de un buen empleo. Algunos lo toman como un trabajo más. En sus 8 horas van a hacer lo que corresponde y listo. Yo estoy acostumbrado a otros policías. Ahí sigue un poco más. Dice: hoy es un trabajo más, llegan a la comisaría, ven lo que hay. A mí me da pena ver a los policías que vuelven de una recorrida con una bolsa de bizcochos, es una vergüenza. O cuando los ves en una esquina mirando los celulares o con los auriculares puestos.
Bueno, cosas que vemos cotidianamente, ¿no?
Cotidianamente.
Sí, digamos, no sirve nada tampoco, digo, porque el aumento de los sueldos y demás de los periodistas, también, es algo bueno, ¿no? El hecho de que bueno, que ganen más y que por eso no sean vocacionales, me parece ya...
No, pero a ver, creo que nadie discute que que era necesario un aumento salarial a la policía, ni que hablar, ¿no? Era una vergüenza como estaba la policía, ¿no? El asunto es si tiene la preparación adecuada o no. Si el tipo entra sin vocación y después no logra el estándar, se tendrá que ir. No puede estar en la calle con un arma. Eso me parece.
Exacto. Bueno, Leo, seguramente vamos a hablar nuevamente de este tema una vez que la fiscalía se expida y qué es lo que dice la justicia por el tema, pero bueno, es delicado y va a dar mucho más para conversar.
Y le digo una última apunte, sí. Porque recordamos el caso del brasilero que murió por una bala disparada por un policía, sí. Pero casos de gente que ha muerto por balas perdidas, son unos cuantos más en lo que va del año, ¿no? Sí. El 4 de mayo, un señor Carlos Gallo, cobrador de una tienda de electrodomésticos, quedó en el medio de un tiroteo entre ladrones y un comerciante que respondió y se murió. Estoy repasando una lista que hace el portal Eco. Sí. El 14 de marzo, en un caso que fue muy, muy difundido, un niño en el barrio Casavalle fue baleado, 12 años. Por suerte, esto conmovió a la ciudadanía, se salvó, logró que de milagro salvar la vida. Y en enero, una mujer... una chica, Silara Ramos, 17 años, en el barrio Conciliación, murió con un bebé en brazos por un tiroteo que nadie supo entre quiénes fue.
Tremendo, verdaderamente tremendo, ¿eh? como para seguir dialogando bastante más. Vamos a tener oportunidad seguramente en los próximos días. Gracias, Leo. Bueno, nos encontramos mañana. Un abrazo.